En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 18 de mayo. Un saludo desde la ciudad de la imagen, mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Descansan hoy tanto el Atlético como el Real Madrid a 5 días de jugarse la Liga en Valladolid y en Valdebebas. Es favorito el Atlético, que para eso es el que depende de sí mismo. De hecho, su afición se concentrará en buen número, aseguran que con todas las medidas de seguridad que impone la pandemia, en la Plaza Mayor de Valladolid el próximo sábado a las 12:30. No quieren, dicen, dejar solo al equipo en una fecha de tanta importancia. En el Real Madrid, Kroos ha dado positivo por COVID, aunque el asunto estrella es el futuro de Zidane. Hoy el diario italiano La Gazzetta asegura en su portada que la Juve presiona al técnico para que se atreva a dar el paso, a la vez que afirma que el Real Madrid le habría hecho una oferta por 2 campañas, 2 temporadas a Maximiliano Allegri. Y mientras tanto, el Getafe busca ya un relevo para Bordalás en su banquillo. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que contaremos desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alerta máxima en Ceuta.
Estamos muy pendientes a esta hora de una declaración institucional del presidente del gobierno tras la avalancha de ciudadanos, más de 6.000 personas que han cruzado irregularmente la frontera con España en las últimas horas. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontori, el gobierno de momento llama a la calma. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la noticia es que ya se ha devuelto a Marruecos a 2.700 personas de las más de 6.000 que habían cruzado la frontera con Ceuta con la complicidad de las autoridades marroquíes en las últimas horas. 2.700 personas, y se seguirá con esa labor. Se envían 200 efectivos adicionales a los 1.100 que ya operan en la zona para lograrlo. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, recuerda que Ceuta no solo es frontera española, lo es de toda la Unión Europea, y ha subrayado el apoyo recibido esta mañana por parte de los líderes europeos. Y respecto a la actitud de Marruecos, el ministro muestra su confianza en que el Reino Alagüita siga colaborando para revertir esta situación. Eso sí, prefiere no precipitarse antes de llegar a conclusiones sobre lo que ha pasado.
Son cuestiones muy complejas que necesitan de un análisis, y estamos también realizando análisis de lo acontecido y de las circunstancias concurrentes. No vamos a ser demasiado, voy a decir, imprudentes en conclusiones que son muy complejas cuando estamos hablando de retos y crisis migratorias.
Hay conversaciones con Marruecos, reconocen, pero en virtud de las cautelas de la alta diplomacia, el gobierno no quiere avanzar los resultados. Por otra parte, también el gobierno ha hablado con los dirigentes políticos españoles para explicarles que este es un conflicto de Estado, y lamentan, eso sí, las declaraciones de odio del líder de Vox, Santiago Abascal, que en nada, subrayan, ayudan a solventar esta crisis.
Gracias, Noelia Ontoria. Palacio de la Moncloa. Todos los partidos políticos están valorando la situación en la ciudad autónoma. También hay reacciones fuera de España. La Unión Europea, como nos contaba nuestra compañera, ha instado a Marruecos a controlar el paso irregular de ciudadanos, recordando que Ceuta es una frontera comunitaria.
Combinar vacunas es eficaz frente al coronavirus, según el Instituto Carlos III.
Así lo asegura un ensayo que ha estudiado la respuesta en personas inoculadas con una primera dosis de AstraZeneca a las que se puso una segunda de Pfizer. Lo explica Jesús Antonio Frías, el máximo responsable del trabajo.
Que la administración de una dosis de refuerzo mediante un esquema de vacunación heteróloga es altamente inmunogénica, que las reacciones adversas que habíamos visto eran similares a las que tenían en pautas de administración única otras vacunas y otros programas, y que en ningún caso eran graves ni habían motivado ingresos hospitalarios.
Y sigue la crisis en Ciudadanos.
La formación de Inés Arrimadas suma nuevas bajas y las suma aquí en Madrid. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, otra consecuencia de la crisis de Ciudadanos. Ha dimitido como miembro de la dirección regional del partido un referente, César Zafra, secretario de Organización de Ciudadanos Madrid, director de la campaña de Edmundo Val, número 3 en su candidatura y portavoz en la Asamblea en esta última legislatura. Zafra, por tanto, siempre ha sido considerado como un hombre fuerte del Partido Naranja aquí en Madrid, junto a Begoña Villacís e Ignacio Aguado, que ayer mismo comunicaba su decisión de abandonar la política. La dimisión, que nos confirman fuentes oficiales del partido, se produjo anoche en una encendida reunión de la dirección de Ciudadanos en Madrid. Zafra, de momento, guarda silencio.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:05, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. A 5 días para el final de la Liga, 4 ya, el asunto estrella en el Real Madrid es el futuro de Zidane. Allegri y Raúl, principales alternativas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es, las dos opciones que suenan con más nombre, aunque el Real Madrid una y otra vez se encarga en desmentir que haya habido cualquier tipo de contacto con el técnico italiano para que sea su futuro director técnico. El Real Madrid, en cualquier caso, disfruta de su segunda jornada de descanso pensando ya en el partido del próximo sábado frente al Villarreal. Los lesionados siguen trabajando, eso sí, en la Ciudad Deportiva. Zidane cuenta con las bajas seguras de Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy y definitivamente Toni Kroos, que ayer dio positivo por coronavirus. Varane y Ramos parece que estarán listos para entrar en la lista, pero tiene pinta de que ambos serán suplentes. Y esta tarde conoceremos oficialmente lo que ya sabe el protagonista. Benzema vuelve a la selección francesa para la Eurocopa.
El Atlético descansa hoy reponiendo fuerzas para la final del sábado. Eso sí, los rojiblancos no estarán solos en Pucela. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El líder de la Liga tiene hoy jornada de descanso para recuperar las piernas y la cabeza de cara a la última y definitiva jornada que se decidirá el próximo sábado. Simeone no podrá contar en el nuevo Zorrilla con Xavi sancionado y mantiene la duda del lesionado Lemar, aunque el francés parece muy difícil que pueda estar ante el conjunto vallisoletano. Los aficionados tienen la intención de desplazarse hasta Valladolid para animar al equipo en el encuentro crucial ante el conjunto pucelano. Concentración en la Plaza Mayor y aledaños de Zorrilla para que los de Simeone sientan el calor de los seguidores.
El Barcelona busca entrenador tras el mal final de campaña. Parece claro que Koeman no continuará al frente del equipo a pesar de tener un año más de contrato. Una de las alternativas es Xavi Hernández, emblema culé, ahora entrenador del Al-Sadd. Ayer regresó de vacaciones a Barcelona.
Muy rápidamente, si hay opciones reales de que seas entrenador.
Yo no sé nada, la verdad, no sé nada.
¿Y te gustaría?
¿No vienes a negociar con el Barça?
No, no, yo vengo de vacaciones. Mira, mira las maletas que llevamos. De verdad, gracias. Ey, por favor.
Vale, vale.
En el Getafe, con la salvación en el bolsillo, finaliza ya el ciclo de Bordalás en el Coliseum. Los azulones también buscan ya un relevo en el banco. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tras 5 intensas temporadas donde ha habido un poco de todo, ascenso a primera, gloria europea y permanencia agónica hasta el final, parece que la era Bordalás toca a su fin y el sustituto que aparece como deseo del presidente Ángel Torres es el entrenador del Granada, Diego Martínez. Precisamente el domingo el Getafe cierra la liga en Los Cármenes. El entrenador gallego de 40 años acaba contrato con el conjunto nazarí, pero no quiere hablar de su futuro hasta la próxima semana.
La mejor noticia de las últimas horas es la evidente mejora en el estado de salud del jugador del Pozuelo, Carlos Monzón. Carlitos, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenísimas noticias. Carlitos Monzón no tiene ninguna lesión cerebral y no le van a quedar secuelas. Ayer por la tarde se le retiró la sedación. Desde entonces está consciente, aunque lo último que recuerda es el entrenamiento del viernes. Si todo continúa según lo previsto, esta misma tarde abandonará la UCI y pasará a planta. Luego celebraremos las buenas noticias con el presidente del Pozuelo, Isaac Cardoso.
En segunda división, el Mallorca subirá hoy a primera si el Almería no gana en Cartagena. Hoy en el partido de la una charlaremos con el futbolista de moda en Leganés, el delantero Miguel de la Fuente, y con el piloto de moda en el Mundial de Motos, con el madrileño Raúl Fernández, que el domingo logró en Le Mans su segundo triunfo en el año de su debut en Moto2. Algo impresionante. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Se mete en el área, solo, a marcar. ¡Gol!
Semana decisiva para el deporte madrileño.
El miércoles el Alcorcón se juega su permanencia en segunda división contra el Sabadell y el Leganés quiere asegurar el playoff de ascenso a primera frente al Mirandés.
El jueves el Rayo Vallecano ultima sus opciones de luchar por el ascenso a primera frente al Oviedo.
Y el viernes estaremos atentos al baloncesto. El Estudiantes se juega el todo por el todo para permanecer en la Liga ACB.
Una semana llena de deporte madrileño que podrás seguir a través de nuestros dos diales y de las aplicaciones móviles.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una en una semana muy especial porque el sábado se decide el campeonato de Liga a las 6 de la tarde. Real Valladolid, Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal. Hoy descansan tanto rojiblancos como madridistas, pero hay noticias importantes en el equipo blanco. Por ejemplo, Benzema va a volver a la selección francesa. Lo publicaba hoy como una posibilidad importante el equipo. Lo ratificaba Le Parisien durante la semana. ¿Qué noticias tienes, Carlos?
Bueno, la noticia es que sí, oficiosamente hasta ahora de la tarde, evidentemente, porque todavía no es oficial hasta que esta tarde-noche Didier Deschamps lo confirme oficialmente cuando ya publique de manera, como digo, oficial la lista de 26 convocados para la Euro. Pero el futbolista ya lo sabe, en el Real Madrid ya lo saben, incluso, bueno, alguna pista ya ha dejado caer el propio Karim Benzema, que por ejemplo en alguno de sus perfiles en redes sociales, como por ejemplo en Twitter, ya aparece junto a Football Player. Antes solo aparecía Real Madrid y ahora ya aparece Equipe de France. Es decir, algo que para él estaba vetado en las últimas temporadas, porque creo que desde el año 2015...
Octubre del 15.
No volvía o no iba a la selección por aquel problema que tuvo con Balbuena. Y bueno, es un asunto que todavía creo que sigue juzgándose.
Sí. Tiene de fecha momento, el juicio, pero no se ha celebrado.
Todavía no se ha celebrado, con lo cual, bueno, pues después de 7 temporadas casi, 6 años y medio, va a volver a la selección nacional, cosa que a él le hace mucha ilusión. Está contento, al Real Madrid no tanta, evidentemente, porque ha permitido tener a un Benzema mucho más descansado, mucho más fresco en periodos de selección, quedándose aquí para entrenar y trabajar con su equipo, claro.
Había habido una fuerte oposición también por parte del presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, que se había impuesto siempre su criterio, y el del seleccionador de Deschamps, pero parece que ahora han cambiado de opinión. El gran momento deportivo de Benzema le va a permitir estar en la lista de 26 que esta tarde ofrecerá Deschamps. Hasta que eso no ocurra, de momento es una posibilidad muy probable, pero obviamente no está confirmada de manera oficial. Y en el equipo blanco se habla también, y mucho, del futuro de Zidane. Hoy es portada en la Gaceta Zidane. La Juve presiona para que Zidane se convierta en su próximo técnico y asegura el diario italiano que el Real Madrid le habría hecho llegar una oferta a Maximiliano Allegri, el ex de la Juventus, por 2 temporadas y una más opcional a razón de 10 millones de euros anuales, Carlos.
Eso es, bueno, es algo que desde el Real Madrid desmienten categóricamente. Nadie habla del futuro de Zidane desde el Real Madrid, evidentemente, porque no quieren hacerlo y porque entienden que es algo que únicamente incumbe al propio entrenador del Real Madrid y al presidente Florentino Pérez, y hasta que no acabe la temporada oficialmente no sabremos nada, por lo menos desde esa parte. Pero en cuanto a posibles ofertas para ir pensando, ir eligiendo quién puede ser su relevo, es verdad que, como tú decías, la prensa italiana, la Gaceta hoy de lo Sport, aparece en portada con esa presunta oferta al que fuera entrenador de la Juventus las últimas temporadas. Radical desmentido, absoluto desmentido por parte del Real Madrid, ni oferta, ni contactos, ni nada de nada desde el club de Concha Espina. Eso dicen desde el club y es la versión oficial. Se desmarcan absolutamente de esta información, la catalogan como absolutamente falsa, así que, bueno, pues no sé si es que realmente Allegri no es la primera opción o ahora mismo no es, entienden, momento para hablar de estas cosas, teniendo en cuenta que todavía el Real Madrid está en la pelea por la Liga.
Oferta probablemente no haya habido, solo lo sabe el Real Madrid, el propio Allegri. Contactos, vamos, estoy seguro que los ha habido con Allegri y con más. Están en su obligación. Si Zidane finalmente el próximo domingo, lunes, cierra la puerta del Madrid, sí, el Madrid no va a empezar a buscar entrenador el lunes por la mañana. Tiene que haber ya hecho un trabajo, sí, previo, claro.
No, y además no hay muchos hombres que, claro, puedan ocupar esa posición y ese banquillo, porque ahora mismo el mercado está prácticamente copado. Es decir, los grandes entrenadores todos tienen equipo, contrato en vigor para la próxima temporada, y salvo el caso de Allegri. Está el caso de Löw, el seleccionador alemán, que después de la Euro deja la selección, pero claro, quizás sería un poco tarde, ¿no? Y bueno, no creo yo que las reminiscencias de lo que pasó con Lopetegui en el pasado también y toda esta historia después de dirigir una selección, me parece tremendamente difícil. No hay muchas más opciones en el camino, aparte, por supuesto, de la de la casa, de la de Raúl, que sería la más apropiada, entiendo yo, a día de hoy. Sí, Zidane se va.
Te pregunto a ti, Carlos, le pregunto también a Rodrigo, si finalmente Zidane se va, como todos pensamos que se va, ya lo hemos contado aquí, ¿tú qué crees que va a hacer el Madrid? ¿Si irá por Allegri o irá por Raúl? ¿Y cuál te gustaría que fuera la opción elegida?
No, a mí me gustaría Raúl. Yo lo tengo claro. Creo que tiene la experiencia exacta o buena, no es mucha, pero bueno, te quiero decir, Guardiola cuando cogió al Barça tampoco tenía más que un año con el filial.
El propio Zidane.
Y lo ascendió el propio Zidane, pero son jugadores que, bueno, tienen un ADN muy especial, conocen el club, conocen la Liga, conocen el Real Madrid, son competitivos, y me parece que, bueno, la carrera de Raúl está absolutamente encaminada a dirigir al primer equipo del Real Madrid, y además creo que el tren, si pasa por su puerta, él sabe que lo tiene que coger, porque hay gente que habla también en estos días, pasa un poco como lo de Xavi en el Barça, ¿no? Que si fuera demasiado prematuro, si tienen tiempo para quizá otros años o según vayan pasando las temporadas más adelante, seguro que van a poder volver a abrir esa puerta. Yo no lo tengo tan claro del Toro, porque el Madrid o el Barça o equipos de este pelaje a veces no te ofrecen esa oportunidad. Yo recuerdo, fíjate, cuando Michel empezó a entrenar, yo tenía claro que Michel iba a ser entrenador del Real Madrid, seguro.
Y mira,
algún día. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no hay manera.
Rodrigo.
Bueno, yo creo que son dos supuestos razonables, ¿no? Allegri es una vieja aspiración, se supone que a más experiencia, menos riesgo, ha ganado ya 6 scudetos, aunque ninguna Champions, y eso podría ser también un acicate para el técnico italiano, y Raúl es una apuesta más por el mito, ¿no? Lo que pasó ya en su día con el propio Zidane o con Guardiola. Yo creo que elija lo que elija el Real Madrid, va a ser difícil que supere a Zidane, por los éxitos y por cómo ha gestionado todo en las últimas temporadas, pero lo primero que tiene que decidir el Real Madrid es qué tipo de propuesta quiere para su futuro. Allegri es un técnico versátil, pero siempre su mejor ataque ha sido una buena defensa. Es un hombre tranquilo, pragmático, y Raúl es un melón por abrir, ¿no? Seguramente va a implicar una renovación mayor, quizá también en tiempos de crisis va a tirar más de la cantera, es más visceral en la zona técnica, siente más pasión, lógicamente, por el escudo, pero va a depender de la imagen que quiera proyectar el Real Madrid y del tipo de proyecto que quiera construir. Si me preguntas a mí, yo elegiría a Raúl. Me parece que Raúl está predestinado, como dice Carlos, a dirigir al Real Madrid. Es verdad que sí que tengo esa duda, ¿no? Seguramente va a hacerse cargo, se haría cargo del Real Madrid menos potente por plantilla de las últimas temporadas, pero a mí me gustaría mucho ver a Raúl en el banquillo del Real Madrid.
A Raúl ya lo conocéis todos, Allegri menos, cumple 54 años en el mes de agosto, comenzó su carrera como técnico en 2003, estamos en el 21, o sea, 18 años de carrera de entrenador, aunque lleva 2 años sin entrenar, sí, porque desde que dejó la Juventus en 2019 no ha vuelto a los banquillos, ganó, como decía Rodrigo, 6 ligas, una con el Milan y 5 con la Juventus en Italia. Con los juventinos también ganó 4 copas y 2 supercopas, una supercopa más con el Milan, y estuvo en 2 finales de la Liga de Campeones, sí, una contra el Barcelona cuando eliminó al Real Madrid con aquel gol de Morata en el Bernabéu que recordaréis todos, sí, y otra, la que perdió con el Real Madrid en Cádiz, Carlos.
Eso es, son las 2 finales que ha dirigido a la Juventus como técnico del equipo italiano. Bueno, evidentemente es un entrenador con prestigio, y que no es la primera vez que Florentino Pérez, ¿no? Y que incluso reconocido por el propio Allegri, creo que en el anterior momento en el que el Real Madrid buscó entrenador, que fue antes de la llegada de Zidane, cuando se destituyó a Lopetegui y toda esta historia.
Pero entonces él dijo no.
No, y fue incluso cuando se marcha Zidane de manera repentina y antes de que se contacte a Lopetegui, recordemos que Lopetegui en su día, cuando era selección nacional, fue una, yo creo que fue la quinta opción o la sexta, porque sondearon a muchos antes que a Lopetegui, y uno de ellos fue Allegri. Lo que pasa es que entonces Allegri acababa contrato, recuerdo, pero ya había dado la palabra a la Juventus de continuar y ya tenía una palabra dada y no quiso romperla. Y además, recuerdo que se lo escuché a Allegri posteriormente reconocerlo en una entrevista. Fue muy señorial en ese caso, con el club, evidentemente, que le pagaba en ese momento, y le dijo no al Real Madrid, pero ya Florentino se interesó por él, no pudo ser. Y ahora mismo, bueno, es una opción, pero ya decimos que ahora, a día de hoy, a esta hora de la tarde, a la 1:20, el Real Madrid lo desmiente categóricamente.
¿Te das cuenta que quedan 4 o 5 días para que acabe la Liga y sí. Ramos sigue sin renovar su contrato?
Pues sí, y para el 30 de junio que queda, hoy es 18, ¿no? Pues quedan...
¿Mes y pico?
Sí, 40 días más o menos, o poco más.
Da la impresión de que va a seguir finalmente, ¿eh? Porque no le han llegado mejores ofertas tampoco.
Claro. El problema, bendito problema, ya quisiera yo tener este problema, pero sí, claro, es decir, si al final Ramos se queda con las condiciones propuestas por el Real Madrid, que recordemos suponen una rebaja del 10% de su ficha, a mí no me parece tanto, digo, tanto esfuerzo, pero bueno, cada cual dirige o exige lo que cree que debe de exigir. Pero como tú dices, del Toro, es que no hay muchos equipos que puedan acceder a las condiciones que Ramos pretende. Y ahora mismo creo que él ya se da cuenta de que no tiene ofertas mejores que la que le vaya a ofrecer el Real Madrid, aunque sea a la baja, y que con sus años y con el año tan difícil que ha pasado, que yo creo que esto también le ha hecho al reflexionar en el sentido de decir, cuidado, le ha visto las orejas al lobo. Ha sido un jugador casi siempre sin lesiones, sí, sin problemas físicos, le ha respetado mucho, pero este año no. Este año yo creo que ha visto que, ojo, que igual en el Real Madrid no se está tan mal.
Fíjate que hablábamos de seguir hasta los 40, a los Juegos, a la Eurocopa. Cuidado. Bueno, pues al final es humano y hay temporadas malas y este año ha sido realmente aciago. Supongo que estará en la lista de la próxima semana de Luis Enrique entre los 26, pero es verdad que ha estado con muy pocos partidos en todo lo que llevamos de 2021. Y cross positivo al final, Carlos.
Pues sí, el contacto estrecho era muy estrecho y la verdad que pasó un poco como con Fede Valverde, sí, que se le confinó por contacto directo y los primeros días dio negativo, pero luego eso, el virus incuba y al final acabó dando positivo, con lo cual ayer se hacía oficial el positivo de Toni Kroos. Tenía ya prácticamente imposible jugar el sábado, aunque no hubiera tenido la enfermedad por problemas de protocolo, pero ahora ya definitivamente descartado, así que Kroos no estará en el último partido contra el Villarreal, igual que Carvajal tampoco, Mendy tampoco, Lucas Vázquez tampoco, y luego la previsión es que tanto Varane como el propio Ramos por lo menos lleguen para estar en la lista. Yo creo que Varane seguro, sin problema, y Ramos es posible que también esté en el banquillo, pero no creo que cambie los centrales.
9 futbolistas más Zidane han dado positivo en lo que va de temporada. ¿Me dejo algo de los blancos?
Nada, mañana vuelta al trabajo a las 11, 3 días de entrenamiento y 2 de descanso, los que hoy gozan todavía los futbolistas del Real Madrid, que necesitaban también un parón para cargar pilas.
Pues vamos con el líder, con el Atlético. El Real Madrid ni se lo cree, por cierto, una semana que no hay compromisos, de nada. En toda la semana puede trabajar con tranquilidad el equipo blanco. El Atlético últimamente ha estado ya un poquito más tranquilo porque cayó de la Liga de Campeones, pero hoy descansa, recobrando fuerzas para la cita del sábado, decisiva, trascendental. 10 ligas ha ganado el Atlético, 9 las ganó en la última jornada, Bonilla.
Sí, tan solo la 76-77 la ganó en el Santiago Bernabéu, precisamente ante el Real Madrid, en la penúltima jornada. Las otras 9, como tú bien has comentado, fueron en la última jornada. Si sucede, pues volverá a ser lo mismo. En la última jornada ganará el Atlético de Madrid la Liga. Por eso, yo te comentaba ya hace algunas semanas, cuando daban por el favoritismo...
Que ibas a la última de cabeza, ¿no?
Vamos, a la última o a la penúltima lo tenía yo más claro que el agua, que se iba a decidir la Liga en esas fechas y así ha sucedido.
Xavi sancionado y Lemar como que no, ¿no?
Pues Xavi sancionado, vio cartulina amarilla el pasado fin de semana, se va a perder el partido ante el Real Valladolid por acumulación de amonestaciones, y yo a Lemar, ya te lo comenté en el día de ayer, creo que va a ser muy pero que muy difícil que esté. Tenía 2 partidos que se iba a perder seguro, ya se los perdió ante Real Sociedad y Osasuna. Se tenía En el club eran optimistas de que pudiera estar ante el conjunto del Real Valladolid en esa última jornada de Liga, pero me da la sensación que va a ser muy difícil que el futbolista francés esté en Pucela acompañando a los suyos.
Eso sí, el Atlético no va a estar solo en Zorrilla, va a estar acompañado por un buen número de aficionados. Nos escucha ya Alberto García, que es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Os habéis movido en las últimas horas? ¿Os habéis reunido? ¿Cuánta gente crees que puede ir a Valladolid? Al menos los que vosotros controláis.
Bueno, los que nosotros controlamos desde la Unión Internacional de Peñas, pues estamos fletando un primer autobús que nuestra idea es ir a Valladolid, ir al hotel de los jugadores para darles nuestro apoyo cuando salgan. Esto lo estamos haciendo claramente con informando al club para estar todo organizado, manteniendo todas las medidas de seguridad. Y luego nos estamos hablando con las peñas de alrededor de la provincia de Valladolid para en una de las poblaciones cercanas a Valladolid juntarnos todos y ver el partido allí. Porque lo que no queremos es estar en Valladolid a la hora del partido, por temas de seguridad, por temas del COVID y sobre todo también un poco por respeto a la afición local, que bueno, están allí en su casa y están en una situación complicada. Así que desde la Unión de Peñas, los peñistas nos vamos a juntar en una localidad cercana, pues allí de todos en algún sitio, a verlo juntos y disfrutar de la jornada y esperemos con un final feliz, claro.
Buen detalle con la gente del Valladolid que puede probablemente irse a segunda división, lo tienen francamente difícil. No me dirás que no es raro ir a Valladolid para no poder ver el partido, ¿no?
Claro, efectivamente. Eso es una situación extraña como todo lo que está pasando en este último año con el tema de la pandemia. Pero bueno, nosotros vamos allí sobre todo para dar apoyo a los jugadores en el hotel, que vean que la afición se desplaza, que está con ellos, que estamos a muerte. Y luego, pues oye, pues ya te digo, nos juntaremos en algún sitio todos a verlo y esperar que haya una victoria y que podamos cantar el alirón.
¿Estuviste ya en los aledaños del Metropolitano este fin de semana o no?
No, yo no he estado. Yo he estado en mi peña. En las peñas, pues oye, muchas se juntan en sus locales, todos juntos. Y bueno, sé que ha habido muchos peñistas que han ido, evidentemente, a los aledaños del Metropolitano. Pero yo, por ejemplo, no he estado. Allí la Unión no ha organizado nada, no ha sido un evento nuestro. Entonces, pues ha ido el que ha querido a título personal.
El corazón aguanta porque los dos últimos partidos han sido de locos, ¿eh?
Bueno, estamos acostumbrados, somos el Atleti, nosotros fácil las cosas no las hacemos con emoción y es otra manera de vivir la vida, este club es así, sus aficionados somos así y así, ¿qué quieres que te diga? Pues al final sufres, pero también te da más gusto y bueno, pues el gol el otro día del uruguayo, pues imagínate la explosión de felicidad que supuso. Entonces bueno, no sabemos hacer las cosas fáciles, a nosotros nos gusta luchar hasta el final.
Bueno, ya decíamos antes, 10 ligas en la historia, 9 en la última jornada, salvo la del 77, todas.
Efectivamente, pues eso es un claro ejemplo de lo que es este club y cómo lo vivimos los aficionados y a lo que estamos acostumbrados, así que no nos sorprende ya nada.
Oye, cuando vayáis al hotel por la mañana allí en Valladolid, pon una pancartita, hoy ganás con un poquito más de holgura, que no haya que sufrir hasta el último minuto.
Hombre, sí, no estaría mal que los 10 últimos minutos estuviéramos disfrutando del alirón sin estar y sin mirar al campo de los nervios. Eso estaría bien, la verdad es que sí. Se lo vamos a poner, es una buena idea.
Después de una grandísima primera vuelta, hay quien decía, ganan 3-4 jornadas antes, me decía Bonilla, la Leti imposible, la ganan en el último instante.
Bueno, pues es lo que te digo, nosotros nos gusta hacer las cosas así, a emoción hasta el último final, hasta el último momento, y bueno, pues es otra manera de vivir la vida. A nosotros lo fácil no, a nosotros nos gusta ganárnoslos hasta el último minuto.
Pues es Alberto García, el portavoz de la Unión Internacional de Peñas, el Atlético que va a contar con aficionados, con todas las medidas de seguridad, con toda la prudencia, para que se sientan apoyados, al menos en las horas previas al partido. Alberto, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
¿Qué más, Bonilla?
Pues ya para terminar, recordemos que el Atlético de Madrid regresa al trabajo mañana a partir de las 11, y una noticia que salía en el día de ayer y que muchos desconocían, yo el primero, lo desconocía, y habla de Trippier, un Trippier que tiene contrato hasta el 2022, pero una cláusula al finalizar la presente temporada que automáticamente renovaba con el Atlético de Madrid si llegaba a los 20 partidos jugados. Lo ha pasado sobremanera porque lleva ya 27 partidos en Liga y 7 en Liga de Campeones. Así que un año más de contrato para Trippier, que ahora mismo va a concluir con el Atlético de Madrid en junio del 2023.
Y un plus económico para el uruguayo, para Suárez, por sus 20 golitos de este año. Una buena cantidad para él. Bueno, hay 29 minutos de la tarde. Van acabando la temporada para unos, para otros. Algunos ya no se juegan nada, como es el caso del Getafe o el Barcelona. Y los dos están moviendo el lugar en el banquillo. Por ejemplo, en el Getafe, ya lo comentábamos ayer, era un secreto a voces. Bordalás no iba a seguir, tiene un año más de contrato, pero está claro que esa relación está muy desgastada y que lo normal es ponerle un final pacífico, un acuerdo para ese último año y dar paso a un nuevo entrenador, Laura. Y ese nuevo entrenador podría ser Diego Martínez, que ha sonado en las últimas horas, que de momento tampoco se sabe si va a continuar en el Granada o no.
Pues en eso estamos, ha sido o es uno de los elegidos por el Getafe, un entrenador que siempre ha gustado o ha sido muy del gusto de Ángel Torres para ser el sustituto de José Bordalás. Precisamente el domingo el Getafe cierra en Los Cármenes y el entrenador gallego de 40 años acaba contrato con el conjunto nazarí, aunque nos comentan desde Granada los compañeros de Canal Sur que de momento no quieren hacer declaraciones al respecto, que quieren esperar a que acabe ese último partido del próximo domingo y que el lunes sí está prevista ya una reunión del entrenador que acaba contrato el 30 de junio con la directiva del Granada para plantear sus opciones. Nos dicen desde Canal Sur que él quiere ampliar su ficha, está pidiendo mayores emolumentos, que quiere un proyecto mayor del que ha tenido hasta ahora, aunque hay que decir que ha hecho grandísimas temporadas desde que llegó al Granada con un ascenso a Primera División, clasificando al equipo para la Europa League y llegando hasta los cuartos de final esta temporada frente al Manchester United, eliminado en los cuartos de final, como decimos, de la competición europea. Pero esas son las exigencias que tiene ahora mismo Diego Martínez para seguir al Granada. Él sabe que está gustando mucho lo que ha hecho en Granada. El Getafe no es el único equipo que se ha interesado por sus servicios. También se habla de Valencia, incluso de ofertas de la Premier y de la Liga Italiana. Así que bueno, pues veremos a ver en qué queda todo eso. Pero como decimos, hasta la próxima semana no va a haber una respuesta ni una reunión definitiva para saber el futuro de Diego Martínez como futuro entrenador del Getafe, o ya veremos si de otro equipo. Lo que sí está claro es que Bordalás no va a seguir. Ya de hecho Bordalás lo planteó en la temporada pasada. Sí, sí.
Él se hubiera querido ir el verano pasado.
No estaba convencido quizás de que estaba al frente del mejor equipo que podía dirigir, y bueno, pues yo creo que las dudas ya se han disipado por ambas partes y se va a hacer lo posible por llegar a un acuerdo entre los dos para que Bordalás deje el banquillo.
Tiene que haberlo porque tiene un año más de contrato y tiene que haber una resolución económica al respecto. Esto en el Getafe, porque en el Barcelona estamos un poco en lo mismo, Rodrigo. Koeman no va a seguir, eso parece claro. Laporta no le tiene en sus oraciones, sobre todo después de este mal final de liga que está haciendo el Barça, ¿no?
Sí, revoluciona la vista. En pleno proceso de descomposición o de recomposición el Barça, porque los malos resultados y la crisis económica le van a obligar a realizar cambios traumáticos, empezando por el banquillo. A Ronald Koeman le pasa como a Bordalás, le queda un año más de contrato que habría que liquidar, pero el desplome del equipo hace poco viable y poco previsible su continuidad. De hecho, la presencia de Xavi de vacaciones en Barcelona, como hemos escuchado al principio, ha terminado de disparar los rumores que le sitúan en el banquillo. Curiosamente, Laporta podría echar mano de Jordi Cruyff y de Xavi, que iban en la candidatura de Víctor Font en este último proceso electoral. Y con la plantilla también se avecinan curvas. Por ejemplo, Mundo Deportivo ha publicado que el club ha señalado a 4 jugadores: Busquets, Piqué, Griezmann y Sergi Roberto. Y según esta información, o se bajan el sueldo o se van a convertir automáticamente en transferibles, igual que ocurrió la temporada pasada con Rakitic, con Arturo Vidal o con Luis Suárez. Además, el club está buscando una salida también para Neto, Junior, Umtiti, Coutinho, Pjanic, Braithwaite o Aleñá, así que la mitad de la plantilla está en venta y no está claro ni siquiera el entrenador. Si viene alguien que tendrá que venir, vendrá con un coste muy bajo o coste cero, como es el caso de Depay o como el Kun Agüero. Y todo esto sin saber ni siquiera qué va a ocurrir con Messi, que es la piedra angular de todo. Está su futuro en el aire y sobre eso va a gravitar todo lo que suceda en el Barça de aquí en adelante. Si te das cuenta, José, se dan ciertos paralelismos con una situación. El Barça no quedaba fuera de los dos primeros puestos, hacía 13 años que no era campeón o subcampeón de liga. En aquella temporada el entrenador era un holandés, Frank Rijkaard, y acabó llegando Guardiola al banquillo. Puede suceder lo mismo esta temporada con Ronald Koeman y con Xavi Hernández.
Puede acabar hasta cuarto el Barça, le puede superar el Sevilla en la última jornada. Más cosas. Susto tremendo, pero gran noticia finalmente. Carlitos, Carlos Monzón, el jugador del Pozuelo se recupera satisfactoriamente, Rodrigo, ¿eh?
Buenísimas noticias, porque lo peor ha pasado ya, las horas siguen transcurriendo y juegan a favor. Ya hemos sabido, lo supimos en la tarde de ayer, que no hay lesiones cerebrales, que no le van a quedar secuelas a Carlitos. Ayer por la tarde ya se le retiró la sedación, está consciente. Lo último que recordaba ayer por la tarde era el entrenamiento del viernes, y si todo sigue igual de bien, esta misma tarde ya va a pasar a planta, así que dando pasitos en la recuperación, que transcurre lentamente, pero por el mejor de los escenarios que podíamos prever el domingo por la mañana.
Nos escucha ya Antonio Monzón, que es el padre de Carlos, de Carlitos. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el presidente del Pozuelo, Isaac Cardoso. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Antonio, qué susto tan terrible. Me imagino esas 24 horas tremendas que has pasado, pero menos mal, ¿no?
Pues sí, sí, porque fueron momentos muy difíciles, porque yo normalmente acompaño a Carlos a sus partidos, pero precisamente contra el Alcorcón no se permitía público por las circunstancias del COVID y nos quedamos en casa y estábamos viendo por la televisión y claro, pues la impotencia era absoluta, no tenías información de nada y bueno, pues nos fuimos corriendo para allá y bueno, pues en principio las noticias eran muy complejas, eran difíciles, pero gracias a Dios pues fue transcurriendo el tiempo, fueron transcurriendo las horas, las pruebas empezaron a encaminarse hacia datos muy positivos y bueno, finalmente pues se ha descartado todo tipo de lesión. Carlos, gracias a Dios, estuvimos ayer su madre y yo con él, nos dejaron los médicos que nos han dado un trato excelente. Y pudimos hablar con él. Él efectivamente cuando le quitaron la sedación recordaba hasta el viernes, pero sí que es verdad que luego nos dijo, porque nosotros pasamos un par de horas después, que en esas dos horas ya recordaba justo hasta el momento en que él salta y disputa el balón.
El presidente se llevó otro susto tremendo y lo bonito de las últimas horas han sido la cantidad de mensajes de solidaridad y de apoyo, presidente.
Sí, sí, efectivamente. El susto no lo quita nadie, porque es espectacular. Los que estábamos allí viéndolo quedamos sorprendidos y es una imagen que no se te borra de la cabeza, la tienes ahí. Pero vamos, el fútbol de Madrid se ha volcado, en líneas generales creo que todo el deporte de Madrid, como siempre.
Sí.
Este deporte modesto siempre da ejemplo.
Rodrigo, ¿alguna pregunta?
Bueno, al presidente, tal y como lo encontré el domingo por la mañana, que la situación, como decía ahora, era muy compleja, incluso él había vivido ya lo que le ocurrió cuando era futbolista a Sergio Granero, cuando era jugador del Puerta Bonita, presidente, si cambia todos los ascensos posibles, habidos y por haber, por las buenas noticias que estamos teniendo, si en aquel momento hubiera cambiado cualquier ascenso, aunque fuera Primera División, por poder estar contando hoy lo que estamos contando hasta ahora.
Por supuesto. La vida de una persona vale más que cualquier ascenso. Bastante más. Sí, sí, vamos, eso no lo dudo, no tengo ninguna duda.
¿Y se le está preparando alguna sorpresa cuando ya puedan estar en contacto con él? Ahora que no nos escucha todavía, porque él está en el hospital, lógicamente, ¿le están preparando algo para cuando salga, para cuando se puedan reencontrar con él?
Pues hombre, claro que le prepararemos tanto. Sus compañeros súper preocupados con su cuerpo técnico, vamos, jugadoras y jugadores del club, de todos los equipos, no vamos por descontado. Cuando lo veamos ya que da sus primeros pasos allí en el Valle de las Cañas, pues vamos, será algo como si hubiésemos subido a Primera División.
Se emociona, yo creo, el presidente del Pozuelo. Antonio, para acabar, ¿cómo está el chico ahora mismo? ¿Espera que salga en los próximos días? ¿Cuál es la última hora de Carlos?
Pues precisamente 5 minutos antes de esta comunicación nos acaban de llamar del hospital diciendo que todo va favorablemente, que se ha levantado perfectamente bien, que está perfectamente bien orientado en todos los aspectos, que está hablando normalmente. Y que bueno, que va a necesitar estar un día o dos más, probablemente más que nada por el tema de hidratación y demás, pero que no tiene ninguna lesión de ningún tipo, que no le va a dejar secuelas de ningún tipo y que evidentemente pues que podrá continuar lógicamente con su actividad deportiva, que es lo que más le gusta desde que nació prácticamente.
Pues qué alegría, ¿no? Qué gran noticia, que todo ha quedado un simple susto, que Carlos esté estupendamente bien. Mándele un abrazo de nuestra parte y muchísimas gracias, Antonio, un abrazo fuerte.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Gracias, Isaac, un abrazo.
Un abrazo a todos vosotros.
Hasta mañana, Rodrigo.
Hasta mañana.
Vamos con la segunda. Llamada de felicitación para el delantero del Leganés, Miguel de la Fuente. Le hizo 2 goles el domingo al Logroñés, su primer doblete de la temporada. Le dio pues 3 puntos a su equipo y le incluyeron en el 11 ideal de la jornada. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Estás que te sales últimamente. 1 gol al Rayo, 2 al Logroñés. ¿Has encontrado por fin la portería contraria?
Sí, la verdad que ha sido un año complicado. Y bueno, que estén llegando ahora los goles es bonito para todos, para mí como para el equipo, y si puedo ayudar al equipo a conseguir puntos, mejor que mejor.
Oye, ¿qué tiene este Miguel de la Fuente que no tenía el anterior Miguel de la Fuente?
Pues está más centrado.
Está más centrado, ¿no?
Sí.
Y te has acostumbrado también, todo necesita un proceso, ¿no? Venías de Valladolid, te metes en una caseta con mucha competencia ahí arriba para subir el para conseguir el ascenso. Todo eso también requiere un tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que me costó adaptarme al principio. Luego, ahora que estoy teniendo más minutos y estoy más cómodo, la verdad que me estoy encontrando mucho mejor, así que contento.
Mira, esto es lo que dijo tu entrenador Garitano nada más acabar el partido frente a Logroñés, de por qué antes no jugabas y ahora sí, Garitano.
En cuanto a Miguel, siempre ha tenido potencial, y si no jugaba antes era porque igual hacía cosas que igual no debería, y que ahora él se ha dado cuenta dónde tiene la mejora, está mejorando. Chico joven, no sé si educarlos, pero hay que estar, ¿no?, encima de ellos, exigirles. Si no jugaba antes, esa culpa seguro de él más que del anterior entrenador.
Me le imagino detrás de ti constantemente comiéndote la cabeza, ¿es así o no?
Sí, está encima mío. Se agradece que el entrenador confíe en ti, que se preocupe porque tú estés mejor.
Es que fíjate si ha cambiado la cosa, que hasta febrero prácticamente no habías jugado ningún partido como titular y de febrero para acá 7 titularidades, ¿eh?
Sí, la verdad que es una película totalmente diferente, y eso es lo que te he dicho, que la verdad que muy contento por el momento en el que ha llegado, y que esperemos que con trabajo y constancia siga así.
Tu sueño será sentarte en la primera, porque ya jugaste en primera con el Valladolid, con el Leganés no estaría mal, ¿no?
Estaría muy bien.
El Leganés que tiene 66 puntos, 5 de margen sobre la promoción y quedan 3 partidos. Hombre, no lo tenéis matemáticamente, pero casi casi, ¿no?
Hombre, está ahí, hay que asegurarlo matemáticamente antes de decir nada, pero sí, la verdad que tenemos ilusión por jugar los playoffs y esperemos quedar lo más alto posible en la tabla y a partir de ahí afrontar los playoffs con mucha ilusión y con ganas.
Bueno, lo estáis notando, ¿no? Miguel es un tipo que marca goles, pero le cuesta esto de las entrevistas. ¿Eres tímido, Miguel, o qué?
Sí, sí, sí. La verdad que no me gusta mucho, pero bueno.
Vamos, que cuando Cristina te dice te quieren entrevistar no sé dónde, te dan dolor de cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí. Me toca echar la bronca, Cristina.
Bueno, tú eres de un pueblo de Valladolid, de Tudela de Duero. Eres de allí toda tu familia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y has jugado toda tu vida en el Valladolid. Bueno, hasta este año que has venido aquí al Leganés, ¿no?
Sí, llegué en cadetes y a partir de ahí, pues por todas las categorías he pasado del club.
Oye, ahora miras a Valladolid y cuando ves al equipo, es el equipo de tu vida, has estado allí toda tu vida, y le ves cerquita de descender, pellizco en el corazón, supongo, ¿no?
Sí, la verdad que está siendo un año duro para toda la familia blanquivioleta, que nadie quiere verse ahí. Todavía hay posibilidades, aunque sea difícil, y esperemos que se pueda dar y se consiga la salvación.
¿Tu delantero favorito de la liga quién es?
Benzema.
El 9 que no era 9, pero que ahora hace goles a todas horas, ¿no?
Sí.
¿Qué te gusta de Benzema?
La forma de entender el juego que tiene y la calidad que tiene.
¿Te pareces a él en algo?
Uf, yo creo que somos diferentes.
Sí, ¿no?
Pero sí, me gusta mucho.
¿Y de pequeño en quién te fijabas? ¿Quién era tu ídolo de pequeño?
Ronaldo Nazario.
Fíjate, luego tuviste la oportunidad de conocerle en persona, ¿no?
Sí.
¿Y se lo dijiste o no?
No tuve la oportunidad.
No tuviste la oportunidad.
No, aparte soy bastante tímido. Bueno.
No te hubieras atrevido a decirle, bueno, presidente, que era mi ídolo de pequeño, ¿no?
Claro.
Hombre, pero hubiera quedado bien, no me digas.
Sí, sí, la verdad que sí.
Tú ves el plantel, ves la plantilla del Leganés y dices, ¿aquí hay equipo para subir?
Sí, sí, sí.
Aunque eso de la promoción ya sabes cómo es, taquicardia asegurada, ¿eh?
Sí, pero yo creo que se nos va a dar bien.
Está claro que te lo juegas todo el año, te lo juegas en los primeros dos partidos, ¿no?
Sí, es difícil, hay que saber manejar los tiempos, entrar bien a los partidos, pero yo creo que lo vamos a conseguir.
Pues es Miguel de la Fuente, delantero del Leganés, goleador de profesión, y ya en la próxima le veo más suelto en esto de las entrevistas, Miguel, ¿eh?
Sí, sí.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Ayer acabó la jornada número 39 en segunda con el triunfo del Oviedo sobre el Málaga 1-0, el del Girona sobre el Sporting 1-0, dos consecuencias, el Oviedo llega salvado el jueves a Vallecas y los rayistas bajan a la séptima plaza, aunque empatados a puntos con el sexto, el Sporting, con 61 puntos, 64 tiene el Girona, que está en una gran racha de resultados. Y esta tarde hay tres partidos ya de la jornada 40, a las 7 el Cartagena-Almería, si el Almería no gana en Cartagena, el Mallorca automáticamente será equipo de primera división. Y ahora un gran protagonista del motor. Madrileño de San Martín de la Vega, 20 años, debutante en Moto2, Raúl Fernández está revolucionando el Mundial de Motociclismo con una irrupción de lo más llamativa. 5 carreras, 2 victorias, segundo en el Mundial a un punto del líder de su compañero Garner Blas.
Bueno, un auténtico pelotazo. Los indicios eran buenos. Teníamos fe en Raúl después de su victoria la pasada temporada en la última carrera de Moto3. Pero claro, este impacto en la categoría intermedia, cómo está ganando, cómo está peleando, cómo está siempre arriba y el hambre que tiene, pues nos hace pensar en algo muy grande esta temporada y ya no sé si es incluso un tío más importante que el alcalde de San Martín de la Vega.
Ya nos escucha Raúl Fernández. Raúl, buenas tardes.
Muy buenas a todos.
¿Eres más importante que el alcalde de San Martín de la Vega ya o no?
No, qué va. Si no estoy en mi pueblo, con tantas carreras es imposible.
Paras poco por allí, ¿no?
Paro poco.
Bueno.
Pues no paramos, la verdad que no paramos de tener carreras, entrenos, y bueno, al final lo que nos gusta, no me quejo. Se anda con gusto, no pica, ¿no?
Eso es. Oye, enorme debut en la categoría, 5 carreras, 2 victorias, 1 tercero, 2 quintos, una pole. ¿Sorprendido? ¿Estás en una nube? ¿Cómo estás?
A veces yo creo que estoy en un sueño, ¿no? Porque realmente la adaptación ha sido tan rápida, todo está llegando tan bien. El momento es un momento tan dulce de mi carrera que realmente no me lo creo, ¿no? Que esté pasando. Entonces, por eso muchas veces me levanto, ¿no? Por la noche y pienso que es un sueño, pero no, la verdad que está pasando de verdad y estoy súper agradecido de todo el entorno que tengo, del equipo que tengo y cómo está saliendo todo.
Oye, vamos a recordar las dos victorias. La primera en Portimão, en Portugal, un circuito fetiche para ti. La primera, supongo que esa ya la vas a recordar siempre, ¿no?
Sí, bueno, Portugal especial porque, bueno, dos veces que hemos estado allí y dos veces que he conseguido ganar, pues es especial, ¿no? Cuando pasa esto en un circuito se vuelve tu favorito, te guste o no, ¿no? Entonces ya siempre tendré recuerdo especial de Portugal y encima conseguir también mi primera victoria allí en Moto2 fue muy, muy especial.
Oye, la última este domingo pasado en Le Mans, en un circuito mítico, con el asfalto aún en parte mojado, con muchas caídas, un ejercicio casi de supervivencia, ¿no?
Bueno, fue una carrera muy psicológica, también durante todo el fin de semana no sabíamos cómo se presentaría la carrera. Nosotros tuvimos la FP1, FP3 y crono en condiciones mixtas, la carrera empezamos también un poquillo con muchos parches de agua y bueno, fue más psicológica que otra cosa, porque el circuito, la verdad que cuando llueve se hace muy muy difícil, ¿no? Pilotar, muchísimos sustos, el warm-up lo hicimos en mojado y era muy muy difícil llevar la moto, entonces, bueno, fue un fin de semana difícil, pero sobre todo psicológicamente, afrontar cada entreno diferente, eso al final para la psicología es duro.
Oye, ¿notas que según van pasando las carreras, según van llegando buenos resultados, los competidores te miran de otra manera, dicen, joder, este tío es bueno, cuidado con este, ¿eh?
No lo sé, no les pregunto esto, solo sé que cada día yo, cada vez que gano, cada vez que estoy delante, yo cojo más confianza con la moto y creo que el equipo también, hacia mí, ¿no? Estamos creciendo juntos y creo que es lo más importante, al final nos tenemos que centrar en nosotros mismos y no pensar en los demás.
Estás segundo en el Mundial a un punto de Garner, de tu compañero, que dan 16 carreras, que es un auténtico mundo, pero ¿se puede aspirar al Mundial, Raúl? Sin presión, porque eres novato, pero ¿se puede aspirar?
No, prefiero no pensar. Es algo que cuando nos falten 3 o 4 carreras podremos empezar a hablar de ello, pero a día de hoy quedan muchísimas y no hay que pensar. Estoy segundo, pero igual que puedo ir segundo, hace una carrera estaba tercero a 9 puntos de Remy y bueno, al final pues no hay que pensar, ¿no? Cada carrera es diferente, hay que seguir disfrutando, intentando seguir en esta línea, ¿no? Y intentar que vengan más victorias, más podium, que al final es lo que nos hace crecer y ser más fuertes.
Oye, ¿qué está pasando con los jovencitos? Pedro Acosta, que cumple 17 años a finales de mes, líder en Moto 3 deslumbrando. Tú con 20, casi líder en Moto 2. ¿Qué está pasando, Raúl?
Bueno, no lo sé. Al final, no sé el caso de Pedro. Él lo está haciendo muy bien. Creo también que él desde hace bastantes años ya ha mamado mucho, ¿no? El hecho de estar peleando en un grupo. Él ha hecho rookies, ha hecho FIM, y al final es más o menos lo mismo, ¿no? Es meterte en el grupo, luchar y última vuelta jugártela, y él esto lo tiene bastante controlado, y bueno, me alegro también que esté en mi equipo y que se vean resultados. Y por mi parte, bueno, es completamente diferente, es otra categoría, es más de tenerlo claro, de confiar en ti, en tu equipo y tirar para adelante.
Blas.
Pensando en frío, ¿cuál es la clave de la adaptación, ¿no? Porque el cambio es brusco, la moto va más rápido, no sé, son muchos cambios pasar de Moto 3 a Moto 2. ¿Por qué todo te está saliendo tan bien? ¿Cuál es la clave?
Yo creo que tanto el entorno que tengo yo fuera de los circuitos como el que tengo dentro. Tanto fuera como desde mis padres, desde mi entrenador, mi gente de alrededor, mis amigos, mi familia, ¿no? Eso me ayuda mucho, y dentro del circuito, pues, la parte del equipo, ¿no? Que yo me siento muy arropado y creo que es lo más fundamental. Son los que me hacen tener calma, los pies en el suelo, estar tranquilo, y creo que eso es lo que más me ha ayudado a adaptarme, porque si llegas allí pensando que sabes todo y realmente es una categoría que no conoces, pues no creo que te salga todo bien. Y de esta forma, cuando estás más tranquilo, relajado, te hacen tener calma y los pies en el suelo, pues ves todo diferente, ¿no? Y creo que eso ha sido la clave.
¿Qué tiene más mérito, que Raúl Fernández haya ganado dos carreras en Moto 2 o que su hermano Adrián, Don Pitito de San Martín de la Vega, 17 años, hiciera sexto el otro día en Francia?
Yo creo que tiene más mérito hacer sexto, ¿no? Porque ellos sí que en Moto 3 pillaron unas condiciones muy difíciles. Y creo que remontar desde el 26º hasta el 6º y terminar la carrera y decir, guau, tenía margen pero no la quería liar, pues eso tiene mucho más mérito que al final salir y ganar, porque eso, sales desde la pole, no tienes muchas complicaciones, primeras vueltas, te quitas de líos, y creo que tiene más mérito salir tan atrás y tener la tranquilidad, la calma y tener la paciencia de ir poquito a poco con la pista tan difícil.
Oye, mola mucho desde fuera ver la relación que tenéis, tú y tu hermano, tú un poquito de padrino, ¿no?, de hermanísimo. Y el otro día, no sé si has visto las imágenes, pero ¿cómo estabas ahí en el paddock siguiendo la carrera de tu hermano? ¿Cómo te concentras luego, macho? Porque cambiaste el chip de una manera bárbara, ¿no?
Bueno, yo al final tengo mi rutina en los circuitos. Me gusta ser muy, muy rutinario, ¿no? Tengo muchas supersticiones y me gusta muchísimo hacer siempre lo mismo, ¿no? Y al final, cuando llega el momento que yo tengo que concentrarme, yo no vi sus dos, tres últimas vueltas, no las conseguí ver, porque empecé yo ya a concentrarme y a estar centrado en mi carrera. Y creo que es eso la clave de cambiar el chip, porque con él lo paso muy mal, peor que cuando corro, pero muy mal.
Bueno, tú eres un tío echado para adelante, lo has demostrado. Primero, cuéntanos una o dos supersticiones de esas confesables que tienes antes de las carreras, que eres un poco marciano. Y la segunda, tienes que dejar una promesa. Esto queda aquí en privado y no lo escucha mucha gente. ¿Qué vas a hacer si ganas el Mundial? Tienes que hacer una promesa aquí en la radio y al final del año te llamamos.
Bueno, creo que lo de promesa no lo haré, porque, con mi respeto, yo creo que a día de hoy no sí, estoy segundo en el Mundial, pero no me siento candidato. Yo creo que los candidatos realmente, bueno, los que yo creía al empezar el año, creo que es tanto como mi compañero de equipo, como BCX y Lowe's, son los más fuertes. Aunque yo esté ahí, a día de hoy sigo pensando que no soy el candidato para ganar el Mundial. Y supersticiones, no sé, lo primero que me tengo que poner siempre, todo es cosas en la derecha. Por ejemplo, el guante antes de salir tiene que ser en la mano derecha. Y luego otra, en parrilla, por ejemplo, siempre me tengo que bajar de la moto y apoyar el pie derecho en el estribo, para así estar más tranquilo.
Para que luego hablen de los porteros de fútbol, ¿no?
No lo sé, pero lo hago y me va bien, entonces ya no lo dejaré de hacer.
Oye, Raúl, para acabar, 4 o 5 curiosidades muy rápidas con respuestas sí. cortas. ¿Cuál es la velocidad punta a la que has pilotado este año la moto?
Bueno, como tengo una R1, tengo una moto de entreno, yo estuve entrenando en Barcelona y creo que hice 310, 320.
Qué barbaridad, ¿no?
Mucho, ¿eh? Mucho.
¿Da vértigo, no?
No. Ya cuando pasas de 200 ya todo es igual.
¿Tu ídolo en el Mundial quién es?
Mi ídolo es Maverick Viñales.
¿Tu mejor amigo dentro del circuito?
Mi hermano.
¿Tienes miedo a las caídas o ni lo piensas?
No hay que pensar.
¿Pilotando te consideras valiente o prudente?
Un mix, depende.
¿Y convivir con tu principal competidor ahora mismo, Garner, en el mismo box, es fácil o regular?
Muy fácil. La verdad es que tenemos muy buena relación y al final lo que pasa en pista. Fuera nos llevamos bien y creo que por mi parte nunca sacaré lo que pasa en pista afuera.
¿Tus padres se atreven a ver las carreras o como que no?
Yo creo que sí. Mi madre no, mi padre sí.
Pues es Raúl Fernández y la está liando en el Mundial de Moto2. De momento está segundo, a un puntito del líder Garner, ha ganado 2 de las primeras 5 carreras. Ahora Mugello, próximo objetivo, ¿eh?
Sí, tranquilitos y a ver qué pasa, que solo está una vez allí y tengo un poco de miedo, ¿no? A ver qué va a pasar.
Un abrazo, mucha suerte, Raúl.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Vamos con las últimas noticias. Carlos Soria abandona el intento de ascenso al Daulahiri.
La situación en el Nepal está descontrolada por el avance de la pandemia y la embajada española en Delhi le recomienda abandonar el país en un vuelo que se está organizando desde España. Solo la semana pasada, de un total de 66 alpinistas, 22 de ellos dieron positivo en las pruebas de COVID. Muy a su pesar, Carlos Soria, de 82 años, lo tiene claro.
Pues no había más remedio y nos hemos puesto en marcha esta mañana rápidamente y menos mal que nos han podido mandar un helicóptero y luego nos ha llevado hasta Pokhara y aquí estamos y mañana en coche iremos a Kathmandú. No había otra solución, es muy triste, pero las noticias del tiempo y la montaña eran todas malas. La montaña seguía cargándose cada vez más de nieve, no era razonable quedarse allí en absoluto.
Habrá 1.500 espectadores en el Valencia Fuenlabrada de ACB.
Será el primer partido en la Fonteta con público desde marzo de 2019, cuando estalló la pandemia. Sin nada ya en juego, se jugará este sábado a las 8 de la tarde. Hoy, por cierto, partido importante para los intereses de Estudiantes. A las 6:30, Bilbao-Burgos. El equipo de J. Cuspinera necesita que el equipo guipuzcoano pierda 2 de los 3 partidos que le quedan para que el Estudiantes no tenga que depender de ganar este viernes al Burgos. El jueves se jugará el partido entre el Real Madrid y el Bilbao.
Y Mikel Landa ha operado con éxito de la fractura de clavícula.
Sufrió una caída en la quinta etapa del Giro de Italia, le obligó a abandonar la carrera. Landa va a intentar apurar sus plazos de recuperación para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque parece que lo tiene complicado. En el Giro, ayer victoria en la décima etapa para Peter Sagan. Después de 10 etapas, la ronda italiana disfruta hoy de jornada de descanso con el colombiano Egan Bernal como maglia rosa.
Y Soler, Mar Soler, es el primer español a un minuto de la maglia rosa. Nos marchamos, os quedáis con el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Más deportes a las 9 con José Luis Poblador. Mañana volvemos a la 1 en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.